en un acuerdo con el diario digital Cuarto Poder y FM Reencuentro. Con Alfredo Barzotti presentamos La Hora Barzotti.
Buenas noches. Anoche me hice la rabona. Tuve que mandar el programa grabado. Jimena me debo odiar a mí porque 10 minutos antes, Jimena, esto va para el primero, esto va para el segundo, y bueno, pero a veces uno no llega. Y alguna vez tiene que pensar en la familia, a pesar de que me quedé, pero no fui a ver a mi hijo. Pero bueno, llegamos como a la 1 de la mañana y aquí estamos hoy, corrido, la verdad. Iba a ser un poco más larga la editorial porque tenía pensado otra cosa para hablar sobre la hipocresía de las listas de acá de la ciudad de Lobos, y hablar sobre la hipocresía de los 12 años que estamos pasando. Y me cuesta a veces hablar, y por eso ustedes habrán notado, por cierto, despedí a mi amigo Martín Carguiri, que estuvo antes, que fíjense que yo prácticamente no he traído, no hice ronda política, porque primero yo siempre digo, yo pregunto, ustedes responden, y no quiero ningún tipo de compromiso. Y a veces los espacios pagos que tiene la política generan, quieran o no, algún tipo de compromiso. Aunque a veces los buenos periodistas saben imponer su criterio, ¿no? Pero bueno, ha habido algunas excepciones. Creo que dentro de ese concepto, después de haber creído humildemente, cuando en un golpe así rápido que nadie entendía cómo había podido conseguir reunir 3 candidatos opuestos de las listas, como fue Daniel Zavallo, Martín Carrequiri y Florencia Mancino, estuvieron invitados también las otras partes, no la izquierda, revuelvo a conocer, porque no sabía a ese momento si presentaba o no presentaba lista, pero Julio Gallo fue invitado, y no vino, no importa. Y yo creía que existía la posibilidad en ese momento de que hubiera un consenso. Siento que sigue igual, mi convencimiento no es claro todavía. Pero bueno, hay que ver cómo se llega al consejo. Pero sí estoy seguro de que estas elecciones va a ser un quiebre en lo institucional de este cuerpo deliberativo. Y a raíz de lo que está sucediendo en el país, que minuto a minuto se deteriora, que minuto a minuto salen más cosas. Y bueno, uno presagia de que las cosas acá en Lobos van a ser igual. Y hoy ya ni siquiera presagio, aseguro que van a ser igual las cosas acá en Lobos. Porque yo creo que la ciudadanía se tiene que dar cuenta de quién está gobernando la ciudad. A pesar de que yo siempre reitero, le pido perdón a la invitada que voy a tener acá, porque a lo mejor, tal vez, después a lo mejor le hacemos alguna pregunta al respecto, pero ¿por qué tardaron tanto tiempo en darse cuenta que esto no era así? Muchos van a creer que soy pastor por lo que voy a decir. No, no lo soy, pero cuando siempre menciono lo de Santiago, que decía, lo pasado, pasado es, miremos para adelante, trato de reafirmarme en eso. Ya está, se equivocaron, veremos cómo solucionan los temas y las propuestas están a la vista. Pero cuando veo que hay gente que, a ver, vamos a decir una palabra cortés, desfachatado, como alguna vez en el consejo cuando hablaba de el libro que la provincia había comprado para el tema de la del ESI, y el concejal Porchea decía, porque yo no puedo permitir, yo soy padre de familia, que mi hija veta, cara dura, punto, continuo. Yo creo que no hay una sola norma de convivencia familiar que haya respetado este chico al día de hoy. Y cuando veo que sigue siendo líder de un grupo de gente que a lo mejor originalmente, en medio de sus convicciones, hubiera tenido otro desarrollo en la ciudad, porque me voy presentando gente que se ha ido, y siempre con cuestiones por este muchacho, el mismo Matías Bernardinelli, que fundó una agrupación nueva, Miguel Contreras, que estuvo hablando acá y que hablaba de la calidad de gente que se fue yendo. Ni hablemos de Juan Picasal. O Luis Simonetti, que estuvo también acá. Entonces, cuando escucho hoy, y no me cabe en duda que es verdad, porque lo dice alguien que es el que envió el telegrama, intimando a su padre para que se haga cuenta de las deudas de su hijo, y digo, ¿pero a qué estamos jugando? Entonces me acordaba no hace mucho el comentario que hacía el director de la radio sobre el intendente, sobre ese hijo no reconocido. A cualquiera le puede pasar, ¿eh? Pero si sobre el mismo intendente se comenta que habría cometido situaciones preocupantes en mujeres de la ciudad, que hoy incluso pueden ser sus funcionarias. Esa trabajadora, esa trabajadora municipal que se ha sentido defraudado por su máximo jefe y que no se anima todavía a ir a la justicia y decir, me pasó esto. Y que estalle una vez por toda la bomba. Ojalá le dio fuerza. Aunque no sea hoy, aunque sea mañana, aunque sea después del 7, cuando pasó. Fíjense en el caso de Julieta Plan. O el de la otra chiquita cuando tenía 17 años. Esas cuestiones no prescriben. Se lo digo como ayuda. Dicho esto, hoy comentando recién acá, ella confesó que lo escucha alguna vez a uno, que lee también. Yo no la conocía, soy honesto, no me gusta mentir. Y cuando más allá de lo que vi, que habla de un espíritu de trabajo, una forma de tomar la vida, y para entender de que a veces uno puede estar pasando mal, le puede pasar muchas cosas, pero si tiene el convencimiento y la fe de que va a llegar a superarse, y al final lo logra. Y cuando veo el posteo digo, pero ¿cómo? ¿Un quinto lugar? Lo primero y principal. Pero como ustedes saben que yo no tengo doble discurso, me quedo extrañado que una cosa así el mismo partido no la esté levantando como un estandarte. Ya lo vamos a ver, a lo mejor a ellos no les gusta que yo hable esto, lo digo de mi forma de pensar. Entonces empecé a averiguar, porque cuando uno ve las redes siempre tiene que ir a buscar la información, será verdad, será mentira, que esto, que aquello, estuve preguntando y no pude aguantar y la llamé. Primero le digo al chico que me maneja las redes, porque yo estoy haciendo cada lío con las redes, que menos mal que no las manejo. Entonces me llama y dice, Alfredo, no ponga esto, porque si usted lo comenta, esto queda en su estado y que bla, y que... Bueno, está bien, listo, ya está. Entonces le mando lo que quiero decir a él y él se encarga de todo. Entonces la llamé al toquecito nomás. Yo dije, bueno, mañana me contestará, a lo mejor veo de armar todo para él. El jueves, ahí nomás, me contestó. Y tenemos aquí a Jessica Cabrera. ¿Cómo te va, Jessica?
¿Cómo andas, Alfredo? Bueno, buenas noches a toda la audiencia.
¿Te tomó por sorpresa mi llamado?
Sí. Sí, la verdad que sí.
A mí me tomó por sorpresa tu respuesta, ¿no? Pero bueno,
¿pero fue positiva?
Pero por supuesto, porque, a ver, ¿qué es lo que uno busca acá en Lobos? Y lo digo, hoy dos sorpresas gratas, ¿no? Porque de pronto me quedé hablando con una funcionaria municipal a la que yo respeto, alguna vez por alguna diferencia, pero siempre lo hemos hablado, no voy a decir el nombre, pero estuvimos hablando y créanme que da gusto hablar con alguien que se pare a hablar, no le importa quién la mire, no tiene tapujo de hablar con nadie, ella es ella, hace lo que hace, está convencida que lo hace bien. Para algunos gana bien, para otros mal, bueno, ella está convencida que lo que hace, lo hace bien. Y le agradezco que se haya parado 15 minutos a la vista de todos, en pleno centro de la ciudad, hablar con seguramente alguien que critica mucho la gestión del Intendente de Echeverría acá en la ciudad de Lugo. Y entonces cuando vi esta persona que se presentó a un concurso nacional que tiene que ver con la defensa de los chicos, niños, niñas, adolescentes, a veces en situación de riesgo, ella contará ahora si sí o si no, y ya tuvo poquito tiempo en el servicio local de minoridad. A veces por capricho, por desidia, por lo que pucha fuera, no es la palabra, pero por lo que pucha fuera, son desplazados a otro lugar donde no molesten. Y allí están. Pero mientras tanto, que de 30.000 hoy esté ahí, a un pasito de una selección en el Congreso, exponiendo en el Congreso de la Nación para ocupar el cargo de
defensor del niño, niña y adolescente del Congreso de la Nación.
A nivel federal, por supuesto.
Sí, por supuesto. Bueno, esa es un poco la idea, que la defensoría crezca y llegue a cada punto del país. Hoy en día es un organismo, para contarles un poquito, que si bien está teniendo cierta incidencia en el país, en algunas provincias, que tienen defensorías provinciales, pero que no dependen necesariamente de la Defensoría Nacional, atiende en Capital, ¿no? Obviamente los papeles quedan en Capital. Lo que se busca a través de un concurso público es que un defensor, dentro de las condiciones que teníamos para armar un programa, es que un defensor pueda lograr esta federalización que necesita la Defensoría para llegar a todas las necesidades del país, que son muchas, porque como yo dije en mi exposición, tenemos problemáticas en el NEA, en el NOA y en la Patagonia muy distintas entre sí. Pero también en Capital tenemos otras problemáticas, en los barrios rurales tenemos otras problemáticas. Entonces es muy importante que, bueno, más allá de quién quede seleccionado, tenga una mirada sobre todo federal y obviamente creo y considero comunitaria, ¿no? Que interpele a todas las provincias y las necesidades. Es un poco lo que habló mi plan.
Yo, recién hablábamos y ahora te voy a contar algo jocoso.
Sí.
Comprometido que me sucedió ayer, nunca me había pasado. Como conté al principio, estaba en Buenos Aires por una actividad de nuestro hijo Ismael y suena el teléfono mi hija, que reside en Rosario. Papá, ¿estás en Buenos Aires? Sí, estoy tomando un café acá a la vuelta de tu casa, del departamento. Ya salgo, voy. Por supuesto, salí con los perros.
Sí.
Tengo un border. Y uno que no sé qué es, pero cuando lo veo Mauricio Romari, nunca me olvido de San Alfredo. ¿Vos sabés lo que tenía acá? Mirá, Mauricio, tiene cuatro patas.
Nada,
¿es un perro? No, pero vos sabés que voy por una... salí con los perros. Y la llamo por teléfono a mi hija, le digo, aguantá cinco minutos que le doy una vuelta a la manzana y lo llevo... y lo llevo por el departamento. Me di la llave. El coche estacionado a la vuelta. Entonces, digo, pucha, ya está, cinco minutos. Dejo los perros en el coche y te voy a buscar. Si dónde estás, vamos, acá a la vuelta, hice una cuadra y media, bueno, dejo los perros en el auto,
sí.
Cierro, voy a buscar a mi hija, ni siquiera nos sentamos a tomar un café porque la traía para casa. Habrán pasado siete minutos. Cuando vengo con ella y su pareja llegando a la esquina, el camión de defensa civil, los bomberos, cuatro patrulleros. Uy, ¿qué pasó acá? Voy caminando, estaban parados al lado de mi coche.
No, ¿qué había pasado?
Digo, ¿qué pasó? ¿usted es el dueño? Sí. Los perros están adentro, llamó un vecino que están amando. Hace 5 minutos.
Sí, sí, sí.
¿Qué esto que aquí? No, pero acá en la ciudad.
¿Y no te rompieron los vidrios?
Estaban ahí, estaban a punto. Y está bien, con todo su derecho. Yo tal vez hubiera hecho lo mismo, ¿no? Pero le digo, bueno, está bien. Los perros, por supuesto, estaban ahí. Uno en el sentado del volante, mirando todo.
¿Qué está pasando acá?
Están asustados. Los bajo, le digo, papá frita, sentate, se sentó, dale la mano. Y le digo, no, ni siquiera están transpirados. No, no, está bien. Ajá. Bueno, le demostré que era verdad. El agenciero que vende que estaba ahí, 5 o 10 minutos, no sé quién llamó. Bueno.
Listo. Sí, es automático.
Camino 6 metros, 10 metros a la esquina de mi casa. Dos personas viendo la calle. La incongruencia de la vida, ¿no?
Y ahora hay un montón de lugares, entre paréntesis, que los han corrido.
Sí, los
corrieron. Porque no es como que se solucionó la cuestión habitacional.
Pero bueno, vos corres uno y hay 5 más.
Exacto,
en fin,
es mucho.
Complicado. Y yo veo acá en Lobo, hice una disputa, una pelea, y no logro descifrar qué es lo que pasa. Porque todo el mundo se queja del servicio local. Como también hay mucha gente que dice que el servicio local es bueno. Y yo no entiendo. Sin embargo, te mostré un video recién.
Sí,
y yo no
tremendo.
Entiendo cómo el servicio local todavía no ha contestado a eso.
Bueno, ¿no? Es un poco, para no entrar en detalles, creo que es lo que pasa en todo el país. Están, bueno, ahí en diputados, cuando estábamos ahí, lo que se hablaba mucho era de, bueno, ¿qué está fallando? Y yo creo que las bases, ¿no? No tiene que, pero ni por casualidad, no haber una persona que no esté capacitada en un servicio local. ¿Por qué? Porque cuando vos vas a un servicio local, la primera persona que te recepciona hace que ese menor o esa mamá que tiene una problemática, obviamente en minoridad o adolescencia, se quede o se vaya. Entonces, hay un problema muy importante económico también, porque no hay recursos. La verdad que lo que está destinado para lo que es la niñez no es lo suficiente, obviamente, y creo que no estamos en un momento en donde se pueda pedir más. No, o sea, yo creo que no está ni siquiera, recién ahora están poniéndolo en la agenda, ¿no? Todo lo que es minoridad. Pero habría que ver por qué no funciona, si es la recepción, si es el trabajo adentro, si es el abogado, si es aquella psicóloga. También tenemos este problema de que no hay lugares para que esos chicos se queden, ¿no? Ese es otro problema.
Para
sacarlos de las casas, ¿dónde los mandan?
Bueno, hay una institución que los recibe, y yo estoy denunciando, le hago nombre, que la persona que está a cargo de esa institución también está en el servicio local, es decir, está de los dos lados del mostrador. Y me parece que no corresponde que alguien que decide sobre la cuestión del menor, ¿no?, esté decidiendo que vaya a una institución donde ella es la directora.
Claro, pasa que es un cargo de tiempo completo, es como decirte la casa al niño, no podés hacer algo en simultáneo. Son cargos a tiempo completo.
De la misma manera, el abogado, ¿no?, yo digo de que tiene incompatibilidad horaria, por lo menos, domiciliaria a otro, porque tendría que residir acá, y tampoco se ve. Pero no solo eso, no lo dice Alfredo Barzotti, ni este programa, ni el diario, ni nada. El Tribunal de Cuentas de la provincia, hace poco, en un expediente de 51 folios, entre las cosas que le observa al municipio, son un montón de contratos, al menos 17, de psicólogos con algún grado de incompatibilidad.
Tremendo.
Entonces, ¿puede funcionar un servicio local así?
No, claramente. Es que ahí está el problema de base. Lo que yo veo en Nación engloba todo esto, ¿no? Si no funcionan los lugares que atienden a las infancias, y claramente la voz de la infancia no llega arriba, y las estadísticas naturalmente no dan.
Hay un caso, no sé, pasó hace tiempo, me lo comenta una amiga profesional, defensora en este caso, en donde hoy una chiquita está por lugar para chiquita, está a punto de cumplir la mayoría de edad, y yo creo que vamos a tener una charla porque va a poder hablar como mayor de edad y va a contar lo que pasó, cómo el servicio local la abandonó. ¿Por qué? Porque quien tenía que firmar un no traslado, no quiso ir porque estaba jugando al golf. En el medio de esa chiquita, que la devuelven al hogar donde estaba, ¿no? La pareja de la madre se dedicaba a delinquir, la madre también, un poco, que eso, que aquello. Ella se queda en la puerta, están robando un comercio. Creo que la historia es así, si me equivoco, mañana me rectificaré. El caso es que salen huyendo y la chiquita, que fue, te llevamos porque no tenía donde dejarla, chiquita en ese momento, 13 años creo, llega la policía, bueno, la toman como partícipe necesario, que toca aquello, detenida.
Tremendo.
De ahí, no había lugar acá, la derivan a Saladillo por la edad, y hoy, a través de eso, está presa. Cumpliendo una condena.
Bueno, se debatió mucho el tema de, bueno, la baja de edad, ¿no? Por supuesto estoy en contra, pero ¿por qué? Porque somos nosotros quienes estamos fallando a ellos, ¿no? Tenemos una deuda muy importante con esa infancia, que después, obviamente, termina siendo un adolescente que este es el resultado. O sea, si nosotros no nos hacemos responsables de la falla que estamos teniendo como responsables activos de ellos cuando son solo niños, no podemos después pretender leyes absurdas donde bajen la edad de que el chico vaya preso o no vaya preso, ¿no? Para que la gente lo entienda, no quiero ser tan técnica. Es una locura, porque la deuda la tenemos nosotros con ellos, lo digo siempre. Entonces vos fíjate, el sistema le falló a esta chica, porque ella no debería, ¿por qué estar presa?
Exactamente.
Si el sistema no le da recursos y no le da un sostén, no abraza a ese chico, no en el sistema figurativo, ¿qué pretendemos nosotros después?
No hace mucho tuvimos acá en la radio, yo le hice una nota en la escuela y en el diario, un grupo de chicos del Nacional que presentaron un proyecto de abrigo para, incluso para las madres,
sí.
Ubicaron el local. La gente de minoridad de la provincia vinieron a charlar con ellos, todo lo demás. El consejo la recibió pensando de que a lo mejor podría haber una solución, una ordenanza, que esto, que aquello. Hoy vemos que ese, el destino de lo que estaban manejando los chicos lo están dando para otra cosa. ¿Y el archivo? ¿No? Está engrosando con ese proyecto de los chicos que deberían haber tratado en el consejo municipal y al día de hoy no hay ni noticias.
No, es que yo creo que ahí está el punto. Se atiende la necesidad del niño y el adolescente, pero no poniéndolos en el centro. Se atiende como si estuvieras atendiendo cualquier otra circunstancia de índole social. Y ahí está el problema, ¿no? Porque estamos hablando de que somos quienes tenemos que garantizar sus derechos, lo dice la Convención del Niño. Por eso digo que todos los que trabajan en algún punto, en todo lo que tenga que ver con las infancias y las adolescencias, tenemos el deber ético de garantizar sus derechos. Porque es como te digo, esto también te digo, a ver, yo creo que esto a nivel país, si nosotros tenemos, ponele en el ejemplo, un servicio local, donde sí, tenemos psicólogos, trabajadores sociales, abogados, pero que no están capacitados en la materia, ¿cómo se va a trabajar?
Exactamente.
Porque ahí es donde está principalmente el problema, porque no están atravesados por la temática. Vos podés ser psicólogo, pero no estás capacitado en lo que es niñez y adolescencia. Entonces, la mirada va a ser completamente diferente y no tengo dudas. No tengo dudas, igual que un abogado, por eso hay abogados del niño, hay mucho tema con el abogado del niño, porque claro, el abogado familiar, de familia, no le gusta que haya un abogado del niño. ¿Pero por qué hay un abogado del niño? Porque justamente tenemos esta demanda. ¿Quiénes representan a los más chicos?
Hay muchos chicos que no... Hablaba en esa reunión que tuvimos en el Colegio Nacional, le pedí a alguien que me acompañara, a la primera que encontré fue Mariana Coso y fuimos, y hablábamos con el regente o el director del colegio nacional, y me enteré, por ejemplo, que existe este tema del abogado del chico, ¿no?
Sí, sí,
porque
sí.
Porque a veces el padre puede tener un abogado, la madre un abogado, entre los dos abogados se pelean, pero el chico, y entonces...
Que ahora está muy en auge este tema de qué pasa con el chico cuando los padres se pelean y quedan el foco y tironeado de un lado, tironeado del otro. Bueno, ahí es donde el abogado del niño tomó un rol importantísimo. Te diría que es fundamental, no es del agrado total del típico abogado de familia, porque obviamente estamos hablando que especifica por el derecho integral del niño. Entonces, pero está creado justamente por eso, por las falencias que tiene también un poco el sistema.
Contame, ¿cómo fueron tus años en la casa del niño?
Mirá, yo siempre digo lo mismo. Mirá, yo tengo 31 años y la casita del niño tiene 33 o 34. O sea, se creó y yo conocí la casita del niño. Por eso conozco a todos los que se jubilaron, las cocineras. Bueno, mi abuela se jubiló de acción, justamente de acción social. También cuidaba lo que era la guardería municipal. Y después empezó a trabajar de artesana, así que yo tuve una familia, por suerte, muy muy presente. Mi papá se hizo cargo de mí a los 4 años, mi mamá, bueno, nada, por circunstancias de la vida se fue. Hoy creo, con mi experiencia puedo decir que hizo lo que pudo, era muy joven. Pero bueno, mi papá se hizo cargo de mí. El tema era que mi papá trabajaba de sol a sol para poder criarme y necesitaba que en ramas generales un lugar donde lo ayuden a cuidarme, porque no podía acceder a una niñera. Mi abuela muy trabajadora, bueno, familia chica, de ferroviarios. Entonces la casa del niño fue una salvación, yo creo, a la necesidad que en ese momento nos atravesaba como familia. Pero yo siempre destaco de la casa del niño que no es solo un lugar, o no es un hogar, no es una institución que tiene chicos, sino que además los guía, les dan educación, porque son ellas las que se sientan a hacer la tarea con los chicos, los bañan, le ponen un regalito para un día de Navidad, un de Reyes. Como te digo esto, te digo que están en todos los detalles. Entonces no es solo una institución más que uno, por la que uno pasa, sino que es una institución que te atraviesa. Grandes personalidades salieron de mi camada, muchas son maestras, sé de algún que otro caso que son enfermeras, y qué casualidad, ¿no? Todos son como trabajadores un poco de para ayudar a la... Exacto, para ayudar a la gente. Y yo creo que también mi historia se vio un poco atravesada por esto, y digo, bueno, a mí el Estado me ayudó, porque fue un poco parte del Estado, bueno, un poco la Iglesia... la gente, la sociedad me ayudó. ¿Cómo yo no voy a devolver de alguna manera todo lo que se me dio, no?
¿Ahí se llegan por parte de la familia o con alguna manda judicial?
Mira, tenés, si no me equivoco, no sé cómo funcionará ahora exactamente, pero siempre a veces pasa, hay mucha conexión con el tema de educación, a veces son los mismos colegios los que piden un lugar. A veces hay alguna demanda obviamente judicial, y a veces son las mismas familias que van a pedir. Lo que pasa es que ahora, si no me equivoco, nada, hay mucha demanda y creo que hay hasta lista de espera, porque obviamente la necesidad se está cada vez está siendo más grande, y hasta te diría que es necesidad, no como en mi momento, que era más de cuidado. Ahora hay una necesidad real de hambre, de tiempo, de poner a alguien para que lo ayude con las tareas, porque sus padres no pueden, porque una mamá no puede. Hay necesidades mucho más fuertes que las que atravesaban en su momento.
Vi que la demanda para presentarse ahí es muy selectiva, muy comprometida. ¿Cómo lograste?
Mira, yo vi la convocatoria, que fue muy pública, estuvo en todos los medios, obviamente dentro del Congreso y demás. Vi la convocatoria. Lo que mirás es como hay una serie de requisitos. Vos tenés que anotarte y avalar no solo experiencia, sino capacidad en el tema. Después ellos te hacen enviar, no sé, vos dijiste que estás capacitado, que tenés un curso de acá, una capacitación de allá. Bueno, ellos hacen que vos les mandes tus títulos. O sea, todo lo que estás diciendo lo tenés que avalar y se lo tenés que enviar al Congreso. Esa fue la segunda instancia. Claramente de esa instancia hubo un montón de gente que quedó afuera. quizás no porque no estuvieran capacitadas, también creo que pasa esto, vos ponele, sos abogado, pero si no estás capacitado en niñez, no entrabas dentro de la selección, digamos. Se hizo esa selección, quedamos varios, si no me equivoco, 172 para un examen escrito de muchas personas, y de ese examen escrito, que eran 70 preguntas más dos casos críticos, quedamos los que fuimos a la audiencia. Y todo muy, yo digo que la convocatoria fue espectacular porque fue a través de códigos, no había forma que pusieran a alguien por dedo, porque era conocido de, por nada, o sea, mucha claridad y muy, la verdad que el trabajo espectacular que han hecho para seleccionar al mejor defensor, ¿no? Obviamente.
¿Cuántos quedan ahora en el carrera?
Y mira, sé que hubo impugnaciones de los 70 que habían quedado, sé que hubo impugnaciones y hubo faltas. Son algo de 60 y pico, si no me equivoco, somos 60 y pico. Pero ¿qué pasa? Lo que no sabemos nosotros, vos pensás que tenés una defensoría y tenés las adjuntas y tenés un equipo. Yo creo que de este grupo de personas que fuimos a la audiencia van a quedar un grupo de trabajo. Estaría buenísimo porque obviamente se necesita de diferentes enfoques, pero bueno, eso lo vamos a saber después del 22 de septiembre.
Qué orgullo para Lobo, ¿no? Que ponerlo, enterarse de esto y que sí. Hay mucha gente en Lobo, mucha gente buena.
Sí, exacto.
Que por diferentes circunstancias no trascienden, ¿no?
Por sí, sí.
Trascienden por otras circunstancias y bueno, lo ves en las listas. ¿No?
Sí, sí,
si ves
sí.
En la lista apretadores, violentos, quienes repiten, quienes repiten historias que, porque yo estuve, yo hice y las cosas siguen igual, ¿no?
Sí, sí. También hay, yo creo que hay una cuestión ahí, que hay mucha gente que ya no quiere participar, y se entiende, porque la verdad que el contexto que tenemos no es el mejor de todos, entonces también hay gente que dice, no, yo acá no, porque quiero preservar, no sé, mi carrera, lo que sea. Obviamente que tenés que tener ciertos ideales cuando elegís participar, pero bueno, no.
Yo charlaba el otro día con Dayana Fugiasi,
sí.
Soy amigo también de el chico este que me parece que estuviera hablando con él dentro de lo problemático de su familia, que nunca lo abandonó, que siempre siguió para adelante. Estoy hablando de Sebastián Ardile.
Uh-huh.
Y yo digo, ¿por qué esta gente nunca aparece? Cuando prácticamente es como si fueran representantes del Estado, tomando función en el Estado,
sí.
Sin ayuda del Estado, ¿no?
Sí, 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 total.
Entonces, si no empezamos, todos lo sacamos a veces, no, porque la juventud, por esto y aquello, y después resulta que la juventud es lo primero que... ¿Qué pasa? Ahora, ahí quiere, disiento con eso, perdoname, yo sé que me está escuchando, pero bueno, disiento con eso, de que, no, pero yo colaboro, y que se creen que con colaborar, no basta.
No.
¿No? Porque yo colaboro y mando un paquete de fideos, y yo colaboro y mando 10 kilos de carne, yo colaboro con esto, y voy a la cena, pero los chicos... Nunca baja la carga,
exacto,
¿no? De lo que sucede, al contrario.
Porque
aumenta.
No se impacta la necesidad real.
Aumenta.
Exacto.
¿No?
Sí, es muy complicado.
Nadie va a la cuestión de fondo, que son los chicos.
Que nadie lo pone en la agenda. Ese es el tema.
Y entonces, hablábamos con Sebastián Ardile la vez pasada, Alfredo, a veces me dan ganas de llorar porque yo hablo con los chicos. Yo pude, estoy a punto de recibirme de abogado, decía, pero, a ver. Yo traté de buscar, traté de estudiar y por eso estoy acá, y por eso hace 5 años que estoy con esto de sonrisas de mañana, creo que
sí.
Pero ellos me dicen, ¿y a dónde voy a trabajar? Entonces yo tengo que ayudar a mi vieja, que está enferma, se está matando la hora. Entonces, y voy a robar, no tengo otra salida. Y yo que tengo que decir, no, pero...
No, no, sí.
Entonces...
Vuelve lo mismo, si el sistema le falla, ¿quién es uno para ahí es donde uno tiene que ponerse en, salirse del lugar de decir, de dedo juzgador y decir, che, ¿qué estamos haciendo para que esto suceda? Si hay una realidad, no hay laburo, no hay oportunidades, Entonces, ¿desde qué lugar nos paramos para decir, incluso hoy, estudiar no te garantiza un futuro? Depende de la ciudad donde vivas.
Claro. Entonces cuando vos venís, me contás todo esto, lo que estás, a dónde estás llegando, que aunque yo, te lo dije al principio o algo así, o cuando charlábamos por el mensaje que te mandé, no importa que no llegue, importa en lo que lograste y seguramente lo puedas seguir adelante, y estoy seguro que va a quedar aunque sea para un equipo de referencia de trabajo. Lamento decirte que la persona que te tomó el examen en el Congreso hoy está con un pie afuera, ¿no? Y acusado de un montón de, voy a decir, ¿cómo esta persona me puede evaluar a mí en algo que yo hice, que yo sentí, donde me crié, ¿no?
Sí.
De donde salí parida a alguien que está enfrentando un montón de cargo ahora. Pero bueno, son las cosas de la...
Y así, viste, pasan... Lamentablemente pasa, donde vayamos, pasa. Incluso pasa a veces que te evalúa gente que no está atravesada por la niñez, pero bueno, son, viste,
lo mismo la persona que te sacó del lugar donde vos estabas, ¿no? Y te mandó a otro lugar que seguramente no es para lo que vos estabas preparada, o no te gusta, o esto o aquello, ¿y por qué? ¿No?
Sí, yo
esa
siempre...
gente con poder de decisión y que... A
yo
ver.
Siempre pienso que, por lo menos así he sido siempre, que... uno, más allá de lo que pueda pensar políticamente, en la vida, uno, hay ciertas personas que cumplen su trabajo a rajatabla, ¿no? Y más cuando hablamos de en áreas tan específicas. Yo siempre digo lo mismo. O sea, a mí me parece fundamental que más allá, que empecemos a terminar con eso, que pensamos diferente, listo, ¿no? Te saco, no me gusta tu cara porque pensás diferente. Pero si yo vengo acá a trabajar, somos trabajadores del Estado, y como trabajadores del Estado debemos darle la mejor atención a la gente, porque si esto funciona bien como institución, como municipio, a la gente le va a ir mejor.
Claro que sí.
Entonces, yo siempre pensé así y lo seguiré haciendo, y así como te digo, que esté donde esté, voy a poner siempre la mejor cara y la mejor atención.
Te voy a hacer una pregunta... sin ofender, a ver, ¿cuántos años tenés?
31.
¿Estás casada?
Sí, no casada, pero hace 13 años que estoy en pareja.
¿En pareja?
18 años.
¿Tenés hijos?
No.
¿Cómo te sentís si te llegara a suceder de ser madre? ¿Qué pensarías?
No, lo tenemos planificado para algún momento, pero la verdad es que es complicado pensarse en la maternidad. Con todos los desafíos que tiene este país, ¿no? Hoy no es sencillo pensar la maternidad, la paternidad, porque hay muchos desafíos que uno tiene que atravesar. Más cuando más grande te pones, si bien soy joven, más dudas o más incertidumbres tenés. Entonces yo obviamente...
¿Cuántos años dijiste que tenés?
31.
Me río porque al ocaso de mi vida, a los 60 años, conocí una persona después de un matrimonio de 27 años donde tuvimos cinco hijos, un segundo matrimonio fallido con una directora de escuela que duró lo que dura un suspiro, y a los 60 años conocí una persona recién 35 años.
Mira.
¿No? Siempre se enoja porque a veces te erro por unos meses. Hoy tenemos un hijo que está a punto de cumplir 14 años.
Mira vos.
¿No?
Sí.
Adolescente. Dos títulos universitarios, patatín, patatán, psicóloga ella. Dejó todo porque sabía que había algo especial en nuestro hijo y, bueno, evidentemente a los 3 meses, no se equivocó. Y cómo te sonríe la vida, ¿no?
Sí, total.
¿Cómo parece ser de que a veces uno proyecta, por eso te lo digo, proyecto una forma, no es el tiempo, no es el momento, pero bueno, y allá a la distancia, te llegó y te tocó.
Sí, y ¿no? Yo creo que debe ser lo más hermoso que debe pasar, siempre y cuando lo desees, ¿no?
Ah, no, por supuesto.
Pero sí, yo creo que sí, es un hermoso proyecto, obviamente que uno, sabes que capaz que yo lo veo por ojos de estar, como te digo, trabajar en esto. Uno dice, che, yo quiero que el país esté mejor, quiero que haya más oportunidades, porque obviamente en unos años yo quiero que a mi país le vaya bien, justamente para que ese chico o chica tenga oportunidades, tenga una mejor vida, yo me quede tranquila. Pero bueno, eso nunca lo vamos a saber, y yo creo que a veces hay que hacer las cosas sin pensarlo tanto. También.
Yo estaba buscando algo, viste este cartelito acá, Unión Cívica Radical, estaba buscando
sí, los
lo que me pasó Florencia, y yo si estuviera encabezando la lista y la misma, y yo te estaría usando en la bandera acá, tu cara, del proyecto, de lo que tenés, de lo que, a punto de lo no, que es, estás lograr y todo
bueno,
demás,
ahí.
Y yo no sé si la ciudadanía de Lobo sabe el quinto concejal de que está poniendo en juego la Unión Cívica Radical, ¿no?
No, bueno, eso no lo puedo saber. Trato de ser un poquito más activa en mis redes, porque bueno, es la forma de llegar a instituciones y demás. Sí. Y de llegar a instituciones. Si ves mi página, subo cosas personales, pero también es muy los talleres, porque también me parece que es un poco lo que yo me dedico, a lo territorial. Lo hago todo de honorem. La verdad es que, y lo seguiré haciendo, y si mañana me toca estar en un lugar de mayor amplitud, eso no dejará de ser así, eso siempre lo digo, porque es donde yo encuentro la necesidad real. Pero también sé que yo este año particular tuve una propuesta muy linda para integrar la lista, particularmente fue dentro de los primeros lugares, pero yo venía atravesada con esto de la defensoría, tenía que estudiar un montón. No iba a poder estar al 100 como me hubiese gustado, soy militante hace muchos años, y sentí que era momento también de saber correrse, porque yo creo que uno, como cuando está en política, tiene el desafío de dar lo mejor, y yo no veo la política como medias tintas, o estamos al 100 o no estamos.
¿Qué cambiaría en el, por él, sí, en el hipotético caso de que pudiera ascender y estar o tener poder de decisión, o en algún proyecto del que pudieras elaborar el Consejo Municipal para potenciar, cambiar o dejar de lado, digamos, la política partidaria, para que esta institución que vela por los cuidados de los chicos funcione mejor?
Bueno, principalmente, y te cito algo que lo escuché mucho en las exposiciones, porque yo creo que ahí es donde nosotros, incluso aunque uno haya llevado un plan, nos vinimos todos con muchísima información. Yo creo que primero hay que ponerlos en agenda. Hay que generar mucho más espacios publicitarios de niñez y adolescencia. Hay que caminar mucho más las calles, hacer presencia. Bueno, mira, parece una pavada. Yo sé que ahora funciona, no te quiero mentir, pero sé que funciona esto de que están en los CAPS, las trabajadoras sociales que antes estaban en oficinas, está buenísimo. ¿Por qué no pensarlo para que servicio local tenga influencia en los cuarteles, por ejemplo? Porque ¿qué pasa? Hay una realidad. Esa familia, un cuartel, nos pasó en pandemia, esto en pandemia lo vimos, que chicos que iban al colegio, obviamente con el tema de la conectividad, que también fue un punto de mi trabajo, se desconectaron totalmente del sistema y tampoco volvieron al colegio, por ende perdimos contacto con ese chico. Entonces los cuarteles es un punto, por lo menos hablando a nivel local, importantísimo. Hay que dar presencia de servicio local en los cuarteles, porque es donde más casos de abuso tenemos, más casos de enfermedad sexual tenemos, y ni hablar de violencia y desconexión de educación. Entonces, principalmente yo creo que lo que tendríamos que hacer es volver a las bases y dar presencia.
Vos sabés que a través de que nosotros recibimos siempre los partes policiales, y que acá, desde antes, en todo este tiempo, y ojalá se pueda cambiar eso, sé que es una de las plataformas que lleva alguno de los partidos, la creación de un servicio de estadística.
Bueno, ¿no? Claro, un observatorio.
Yo, una simple leída, estaba el otro día, me puse, pero a ver, no sé por qué, veí este tema de este video desastroso que te mostré.
Sí, sí, sí.
Que ni siquiera lo comparto porque sé lo serio y lo riesgoso que es de que caiga en mano de que lo suban a las redes.
Sí, se puede revictimizar a la víctima y bueno.
Pero primero que si está en el servicio local y está en la justicia en La Plata que se está tramitando, ¿por qué no se actúa de inmediato? No que hace, no sé, 20, 25 días, es más, llamé ayer, hice llamar a un amigo profesional para ver qué averiguo, qué pasó con
bueno,
esa queja.
Bueno, ahí tenés la burocracia de los tiempos.
Con esa queja, y acá nada, y el servicio local no se está haciendo cargo de eso.
Claro.
¿No? Y si alguien está escuchando, estoy mencionando un video que algunos tienen en las redes, está circulando, no sé por qué no se ha viralizado, de una persona muy conocida en Lobos, y que incluso en un partido político no lo quiere ni ver, y ver cómo toma del pelo y lo arrastra a esta niña por medio pasillo, la empuja y la tira a otra habitación. ¿Cómo es que el servicio local por lo menos no ha hecho algún trabajo? No sé qué se hace en estos casos, contame vos, como para que esa persona esté detenida. Y lo que es peor, que el servicio local ni siquiera sabe que la criatura está ahora con la madre original, ¿no? Y está más peligro que ese video.
Bueno,
en la
ahí
cual se
entraría lo que serían las salvaguardas también, ¿no? Que ahora están como muy en auge, para mí son fundamentales, porque es cuando tenés padres en conflictos. ¿Qué pasa con ese niño cuando tiene padres en conflictos? No es cuestión de elegir cuál es el menos peor. Bueno,
esa madre, te comento,
sí,
esa madre que está respaldada ahora por una defensora oficial, es la que ella, a pesar de que se la sacaron, ¿no? Está diciendo, ¿a dónde la mandaron? ¿Y cómo será la situación de la menor? Que la sacaron a la madre y ahora volvió con la madre. O sea, eligió el mal...
Es que pasa eso. Es una gran falla que hay en el sistema. Este tema de con quién quedan los chicos cuando tienen dos padres que no tendrían que tener su guarda. Bueno, ahora se estaba hablando mucho de un... hay un proyecto de ley que habla sobre la creación de un personaje jurídico que vele por los derechos de ese menor en el mientras tanto se solucionan las cuestiones parentales, ¿no? Pero también pasa eso, no tenemos lugares de guarda, por lo menos, o están colapsados, que eso también es a analizar, eso se vería tranquilamente en un observatorio que debería haber en todo el país, pero también pasa esto, que buscan el mal menor. Y ese chico no termina bien.
Seguro.
Si no termina en manos adecuadas, claramente, pobre, va a hacer lo que pueda de adulto, porque es la realidad.
Yo si no... Es una quimera, son cero lo que voy a decir.
Sí.
Que la Unión Cívica Radical hicieron una elección tan impresionante que entró el quinto concejal, pero yo te invito a que todas las veces que sea necesario que vos quieras hablar, conseguimos un local, no sé, charlar sobre esta temática,
sí, obvio,
todo lo demás para poner en evidencia lo que sucede acá en Lobo, y lo tenemos que revertir.
Sí, sí, total, es que se puede revertir, yo estoy convencida.
Aunque no entres, que tus compañeros de partido lo pongan en el Consejo Municipal como proyecto, como punto de partida, seguro te van a acompañar todos los bloques, y algo hay que hacer.
Sí, 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 hay que ponerlo en la agenda, hay que caminar las calles, hay que hablar con esos chicos, hay que generar observatorios, tengamos estadísticas.
En las escuelas.
En
los centros de estudiantes.
Exacto.
Hay que llevar esto, para que sepa que tienen derechos. Para que sepan que ni siquiera un director le puede manejar la agenda del centro estudiante.
Porque, ¿sabes qué está pasando también? Hay muchas dificultades con todos los lugares, diferentes instituciones. Tenés las educativas, que tenés un montón de maestros y profes que han hecho la capacitación en ESI, pedido tironeado de los pelitos, para decirlo amigablemente, y que después les parece un bajón tener que en la semana de la ESI hacer un simple taller que lo organizás una vez al año. Muchas veces hay otros que reconocen de que no se les da bien el tema del taller, porque es una obligación, hay una ley, la 26.061, que habla sobre la educación sexual integral, que mucha gente no le gusta, pero es importantísimo. ¿Qué pasa? terminan llamándonos a mí, ponele, me llaman mucho con las instituciones justamente para dar un taller. Pero yo eso lo aplaudo, porque el bache que vos no puedas hacerlo, creas que no lo vas a hacer de la manera que hay que hacerlo, con las edades, con las problemáticas, tenés que llamar a alguien que sí sepa. Pero no quedarte en no hacerlo o hacerlo por arriba como si estuvieras dando un taller del día de la primavera. ¿Me explico?
Yo me alegro haberte descubierto y te voy a hacer un desafío.
Sí.
Porque vos lo estás diciendo, vos lo estás proponiendo y yo voy a asumir lo que a mí me corresponde como medio. Y te voy a ofrecer un espacio para que hables de esto, escribas. ¿Te gusta escribir?
Sí, sí, obvio, va. Sí. Para tengo una página ahí donde escribo cositas.
Para que escribas y en una sección hablemos de la infancia, hablemos de niñez, poner el título que vos quieras.
Sí, obvio.
Una vez a la semana te comprometas a que ponle de donde venga, pero lo que vos consideres que la sociedad tiene que empezar a ver sobre los chicos,
sí,
es un granito
supuesto.
De arena ínfimo desde lo que a mí me
importa. Está bueno porque visibiliza, ¿no?, las problemáticas que son muy distintas. A veces uno engloba a la niñez en un solo núcleo y la realidad que a lo ancho y a lo largo del país tenemos tantas problemáticas diferentes, tantas de las que hay que visibilizar, así que obviamente cuentan conmigo y
tenemos que lograr eso, de que la sociedad comprenda, entienda y también que sea un lugar de referencia para los chicos, que sepan a dónde recurrir a pedir ayuda, que es lo que lo puede salvar,
que es un poco lo que yo planteé, ¿no?, el acercar las voces de los chicos a los referentes para que se los ponga en agenda. Si ellos hablan y uno les permite hablar, hay un montón de problemáticas que uno las puede solucionar.
Te agradezco un montón, el tiempo se va, me gustaría seguir hablando, pero bueno, ya después de que pase este famoso 7 de septiembre,
sí,
famoso porque me acabo de dar cuenta,
ya estamos.
Un 7 de septiembre fue el día de mi primer casamiento.
Estamos recordando acá.
Así que bueno, nos seguimos viendo y te voy a pasar el correo del diario para
Dale.
Que yo cierro las páginas los jueves.
Perfecto.
El jueves al mediodía es un día de locura para mí, pero para que escriba.
Perfecto.
Libre albedrío, mientras sin... Sí, va a haber una corrección.
Te
cuento, porque mi señora, aparte de ser editora y psicóloga, especialista en chico,
espectacular.
Por ahí a veces yo escribo y tengo que pasar por el filtro. En algunas cosas, otra no.
Y otra, en otro te mandás.
Así salen a veces algunos titulares, todo lo demás. Te agradezco un montón.
Bueno, gracias a
usted. Viendo y no sé si alcanzamos a meter el tema final. Pero creo que ha sido linda la charla, así que los espero mañana a las 20.
A menudo los hijos se nos parecen, así nos da la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor. Esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par, sin respeto al horario ni a las costumbres, y a los que por su bien hay que domesticar. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca.